El siguiente sermón ha sido titulado Espíritu de Dios, Espíritu del Hombre, los siete Espíritus de Dios, número uno, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 6 de agosto del 2005. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El día de hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del Hombre. Y también vamos a cubrir lo que son los siete Espíritus de Dios, qué son y cómo funcionan. La Biblia dice mucho acerca del Espíritu, así que esto no va a ser algo que explique lo que es el Espíritu Santo, porque ya tenemos sermones acerca del Espíritu Santo. Pero vamos a comenzar con el principio básico de por qué necesitamos el Espíritu de Dios. Y esto también nos dice quién es Dios, cómo nos acercamos a Él y todo este tipo de cosas. Comencemos en el verso 23 de Juan 4. Juan 4, 23. Y esto nos dice mucho, porque hay mucha gente, para darles un ejemplo, mucha gente piensa de esta forma. Bueno, si yo me siento bien conmigo mismo y esto funciona para mí, entonces Dios tiene que aceptarlo. O piensan que realmente Dios lo acepta. Pero eso no es verdad. Comencemos en el verso 23 aquí de Juan 4. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, quiero enfatizar verdaderos, porque hay falsos adoradores, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos religionistas, y ellos son la mayoría de este mundo. Y así es como es, porque Dios dijo que habría pocos. Y Jesús dijo también que cuando Él regresara, hizo la pregunta si encontraría fe en la tierra. Así que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nadie va a venir a Dios con la actitud incorrecta o contrario a la voluntad de Dios a adorarlo, porque todas esas cosas son vanidad. Pero lo que nos dice aquí, por lo que leemos aquí, dice, porque el Padre ciertamente está buscando aquellos que lo adoren en esta manera. Y fíjense que Él está buscando. Ahora, ¿cómo busca? ¿Cómo lo hace? Esta pregunta la vamos a contestar más tarde. Verso 24. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Así que lo dice dos veces aquí. Ahora, el mundo cree que como Dios es espíritu, y Jeremías 23 dice que no llena Dios el cielo y la tierra, piensan que Dios es una fuerza, una energía allá afuera, y que no es una persona, que tiene forma y figura, y eso es lo que ellos llaman el Dios trascendente. Pero la Biblia muestra que Dios es una persona y que vive en un lugar, y ese es en su trono, en el cielo. Pero Él controla y mantiene la vastidad, la inmensidad del universo por medio de Jesucristo, por el poder de su palabra. Y lo hace por su poder espiritual y su fuerza espiritual. Y hay una conexión muy grande, mucho más grande, con el Espíritu. No me refiero al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es un espíritu apartado, porque como veremos es un engendramiento que Dios, el Padre, pone en nosotros. pero me estoy refiriendo al poder espiritual que Dios usa. Y también sabemos que Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, ¿qué fue la respuesta que le dio Cristo? Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Verificando que Dios es una persona y que Dios tiene forma y figura. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vayamos ahora a Juan 1 y entendamos algo acerca de la vida, acerca de Dios, de la creación, y todo se contiene en estos primeros 4 versos del Evangelio de Juan. Por eso tenemos que entender que lo primero que la gente tiene que hacer para entender a Dios es realmente probar todo con la Biblia. Porque mucha gente les gusta tener a Dios como un amuleto. O ordenarle a Dios que venga y lo salve cuando están en problemas. Pero eso no es lo que nos revela la Biblia. Y Dios está íntimamente involucrado con su creación y mantiene su creación por el poder de su Espíritu. Así es como Dios hace todo. Y como veremos, nosotros somos una parte clave de todo este proceso. Y estamos más involucrados de lo que nos imaginamos. Toda la humanidad, todos los seres humanos, están mucho más involucrados en ese proceso de Dios, porque Dios fue quien creó al hombre y lo hizo posible. Juan 1:1. En el principio era la palabra. Esto quiere decir, antes de que fuera el principio, era la palabra. Así que esto muestra la preexistencia de Cristo. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, habló la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y de hecho, para todos aquellos que se preguntan si realmente Cristo era Dios antes de que viniera en la carne, si no lo pueden entender por el primer verso de Juan 1, yo no les puedo ayudar. Y siempre recuerden, porque lo he estudiado en gran detalle, que todas las refutaciones de que Cristo era Dios antes de que viniera en la carne, provienen de académicos judíos, quienes quieren reducir a Jesús a un hombre, a un profeta, a un maestro de sabiduría. Y como la palabra es Cristo, podemos decir, en el principio era Cristo, y Cristo estaba con Dios, y Cristo era Dios. Pongan en sus notas, 1 de Timoteo 3:16, donde dice que Él fue Dios manifestado en la carne. Filipenses 2, versos 5 al 9, donde dice que se despojó a sí mismo y fue hecho en la forma de hombre. Todo esto se relaciona. Él estaba en el principio con Dios, verso 2 de Juan 1. Ahora, fíjense bien en el verso 3. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él. Así que, ahí desecha la teoría de la evolución. Fíjense lo que dice después. Y ni siquiera una cosa fue creada, vino a ser sin Él. Así que cuando los científicos usan todo lo que Dios ya creó y hacen clonaciones, fertilización in vitro y todo ese tipo de cosas, Eso es solamente, es por lo que Dios ya creó en un principio. Lo que nos dice que el hombre no puede hacer nada sin Jesucristo, ya sea que crea en Él o no. Es imposible. Porque Dios le dio vida a todos los seres humanos en una creación única y especial, la cual funciona con un espíritu especial, el cual Dios le ha dado al hombre. Y tenemos que entender esto. Detengan su dedo aquí y vamos rápidamente a Tito 1. Tito 1, porque esto es algo realmente maravilloso. Tito 1, verso 1. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta realmente de todo lo que nos perdemos si no leemos los primeros dos versos de la introducción. Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe del elegido de Dios y al conocimiento de la verdad que está de acuerdo a la santidad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, quien no puede mentir, prometió antes de las eras del tiempo. ¿No es esto asombroso? Y dice en Apocalipsis 13:8, pónganlo en sus notas, dice que Cristo es el Cordero que fue muerto antes de la fundación del mundo. Así que todo el plan de Dios fue planeado y todo fue hecho desde hace mucho tiempo, porque Dios no hace las cosas al aventón, Dios no hace las cosas por medio de evolución, sino lo hace con diseño y hace las cosas con deliberadamente, con deliberación. Y el hombre es el punto principal en el plan de Dios. Vayamos entonces a Génesis 1 y de nuevo vamos a ver, y por supuesto hemos leído este capítulo muchísimas veces, pero a veces tenemos que enfatizar las cosas de una manera un poco diferente para que podamos entenderlas, porque esto es muy importante. Génesis 1, verso 1. Y esto se relaciona directamente con Juan 1, 1. En el principio, Dios, y aquí el hebreo es Elohim, lo que significa plural, todos lo sabemos. Y sabemos por Juan 1, 1 y 2, que Cristo y el Padre existieron desde antes del principio de la fundación del mundo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del fondo, y el Espíritu de Dios se movía. Esto es el poder de Dios, porque así es como Él hace las cosas. Y vamos a ver que Él ordenó, esto es obviamente después de que lo planeó, y todo vino a existir. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Entonces Dios creó todo por medio de su poder que estaba allí para hacer todo. Vamos a regresar en un momento más a Génesis 1, pero vayamos ahora a Isaías 40. Y esto es lo que tenemos que entender, porque hoy en día la locura es que no puedes ni siquiera enseñar el diseño inteligente, la teoría del diseño inteligente, en las escuelas públicas, mano a mano contra la teoría de la evolución. Y dicen que no puedes tener fe mezclada con la ciencia. Pero escúchenme, la fe más falsa del mundo es creer en la evolución, porque nunca sucedió, nunca existió, y lo llaman ciencia. Ahora, ¿quién está más loco? Porque la verdad es que, a la luz de la palabra de Dios, la verdadera locura, y la locura es que no reconoces ni funcionas dentro de la realidad. Eso es la definición de locura. ¿Verdad? Tal vez no estarán poseídos o influenciados por demonios, pero si alguien cree en la evolución, esa persona cree en algo que es loco e imposible, y están completamente cegados y tienen una fe en algo que es locura, porque eso es lo que es la evolución. Y si alguna evolución, y si alguien que cree en la evolución no le gusta, pues ustedes tienen que probarlo. Y yo no les recomiendo que vayan y suban a la cima de una montaña y apunten el dedo a Dios, porque si lo hacen, Él mismo les va a contestar. Porque Él conoce todo lo que el hombre hace y nos ha hecho de tal forma que siempre sabe lo que hacemos. Y eso es fantástico, asombroso. Vayamos aquí al verso 21 de Isaías 40. No han sabido, no han oído, no se les ha dicho desde el principio, no han entendido desde las fundaciones de la tierra. Es Él quien se sienta sobre el círculo de la tierra. Así que sabían que era redonda, ellos no pensaban que la tierra era cuadrada. Y su gente es como grillos. Es Él quien extiende los cielos como una cortina. Dios lo hizo. Con su palabra, con su poder, con su espíritu. Y los esparce como una carpa para vivir. Quien trae los gobernantes a nada, Él hace a los jueces de la tierra como vanidad. Y aquí dice Dios de los evolucionistas: tan pronto son plantados, tan pronto son sembrados, tan pronto echan raíz en la tierra, y entonces Él soplará sobre ellos y se marchitarán, y el torbellino se los llevará como hojarasca. Y si no creen en esto, lean el libro de Apocalipsis, del capítulo 8 al capítulo 19, y vean lo que va a pasar. Eso es exactamente lo que Dios va a hacer. Verso 25. ¿A quién entonces me compararán? ¿O quién es mi igual? Dice el Santo. Y luego dice: ¿quieren una lección? Les voy a enseñar una lección. ¿Quieren una convicción intelectual para que se humillen? Muy bien. Verso 26. Levanten sus ojos a lo alto y he aquí, ¿quién ha creado estas cosas? ¿Quién hace resaltar sus ejércitos por número? Billones y billones de galaxias y la inmensidad del universo que no se puede descubrir, que no puede ser contado por el hombre. Y fíjense el poder de Dios. Fíjense cómo Dios sabe cada detalle de su creación en todo el universo. Él los llama a todos por nombres, por la grandeza de su poder, porque Él es fuerte en poder, ni uno falla. Así que esto es muy poderoso cuando lo entendemos. Ahora, en Génesis 1, cuando Dios creó, ¿cómo lo hizo? Regresemos y veamos. Porque Jesús, quien creó todas las cosas, es quien habló aquí en Génesis 1. Y todas las cosas vinieron a ser por aquel que habló la palabra. Y este es el poder y el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios que nos da a nosotros es algo especial. Y eso es algo tremendo cuando lo entendemos. Veamos qué pasó aquí. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, verso 2. Verso 3, y Dios dijo, haya luz y hubo luz. Así es como lo hace Dios. Él habla y se hace. Y por todo lo largo de Génesis 1 vemos que dijo y existió. Todo existió. Hasta el día 5. Todos los peces, las aves del aire, los océanos, los cielos, las nubes, el sol, la luna. Dios lo hizo todo. Para nosotros, para que nosotros tuviéramos un medio ambiente perfecto para vivir como parte del plan de Dios, para lo que Él tiene preparado para nosotros como seres humanos. Es algo fantástico. Ahora veamos el verso 24. Y Dios dijo que la tierra produzca criaturas vivientes según su especie, ganado, cosas rastreras y bestias de la tierra, cada una según su especie, y así fue. Así que esto es algo que tenemos que recordar, que tenemos que tener en mente. Ahora, si alguno de estos científicos creen que son la gran cosa porque pueden clonar algo, lo que estos científicos vanidosos y exaltados deberían hacer es, miren, no empiecen con un esperma de un animal o de un ser humano. Ustedes vayan como Dios dijo, creen su propia tierra, creen su propia vida, y entonces veremos lo que hacen. Porque ustedes lo único que están haciendo es tomando la materia prima que Dios ya creó y que ya puso y echó a andar. Ahora veamos la creación del hombre en el verso 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y esto contiene mucho material. ¿A quién se refiere el hagamos? Jesucristo y el Padre. Porque los dos estaban involucrados. Hagamos al hombre a nuestra imagen y estamos hechos a la imagen de Dios. Y cuando nos vemos en un espejo, estamos viendo la imagen y la verdadera realidad de Dios. Dios se ve como nosotros. Nosotros nos vemos como Él. Según nuestra semejanza. Ahora, si ustedes tienen el libro de la Pascua, lean el capítulo que habla acerca de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Porque ahí lo examinamos muy al detalle. Y Dios siempre es bueno y es generoso. Y como nos hizo de acuerdo a su imagen, nos dio inteligencia y nos dio una mente para pensar, pero también nos dio algo para que fuera un reto perpetuo para toda la humanidad. Y esto es fantástico. Dice, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo el ganado y sobre toda la tierra. Y se lo dio al hombre como un regalo. Y le dio la autoridad sobre todo esto. Y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y todo se somete al hombre. Todo se somete al hombre. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. Y vamos a ver cómo lo creó. Porque lo creó de forma diferente a la que hizo toda su creación. Porque Él habló el resto de su creación para que existiera, pero no al hombre. No al hombre. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios se lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Así que cuando Dios terminó con esto, vio que era muy bueno. Ahora, veamos la relación especial que hombres y mujeres tienen con Dios. Porque somos una creación única. Ni siquiera los ángeles. Los ángeles son hechos de espíritu. Y no nos vamos a meter al tema de los ángeles el día de hoy, porque quiero hablar acerca del poder de Dios, el Espíritu de Dios. Así que vayamos a Génesis 2:7 para ver cómo Dios hizo al hombre. Y dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No solamente es hecho a la imagen de Dios, sino que Él personalmente lo formó. Y después respiró en sus fosas nasales el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Ahora, nosotros también sabemos que Dios creó en la mente un lenguaje. Porque Adán habló con Dios. Adán nombró a los animales y vemos que Dios tomó una costilla de Adán y formó a su esposa Eva, de donde han venido el resto de todos los seres humanos. Esta es una relación especial. Ahora, para que el hombre fuera apartado y fuera profundamente diferente de toda la creación en la tierra, y esto es lo que los evolucionistas no entienden y pueden experimentar como lo han hecho. No deberían hacerlo, pero experimentan porque toman células del cerebro humano y las inyectan en ratones y en chimpancés, según esto, para hacerlos más inteligentes. Pero la verdad es que no es la materia gris del cerebro físico lo que da la inteligencia. Y ahora, no vamos a analizar las decisiones que Dios puso en el hombre al poner el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero Dios dio el libre albedrío y Dios sabía lo que el hombre iba a decidir. Así que, por lo tanto, Cristo fue muerto desde la fundación del mundo. Porque el hombre tuvo que ser redimido porque Dios puso un potencial tan grande en todos los seres humanos que el cual no le dio a ninguno de los otros animales. Y los animales no fueron hechos a su imagen y semejanza. Así que Dios hizo algo muy especial para el hombre. Vayamos ahora a Zacarías, capítulo 12. Y Dios puso en el hombre lo que es llamado en la Biblia el espíritu del hombre. Este es un componente espiritual que Dios puso allí. Zacarías 12. Y el espíritu del hombre es lo que le da inteligencia y poder mental y capacidad al hombre y la habilidad para poder tener una relación con Dios. Y la capacidad de poder tener una relación con otras personas. Así que esto es algo tremendo. Verso 1 de Zacarías 12. La carga de la palabra del Señor para Israel. Así dice el Señor, quien extiende los cielos y coloca el fundamento de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y todos los seres humanos que son concebidos y que nacen, Dios los forma, así como formó al resto de los hombres por medio de su espíritu. Así que nosotros tenemos la herencia espiritual, porque hay un componente espiritual en todos los hombres. Tiene que haberlo. Y Dios lo forma. Ahora, si ustedes han visto el documental en National Geographic que se llama En el vientre, les recomiendo que lo vean porque es algo increíble. Y muestra el desarrollo y la creación de un bebé desde la concepción. Porque ahora tienen la tecnología moderna, que es en tercera dimensión, que es como ver una película y puedes escuchar todos los oídos, todos los sonidos y ver todo lo que sucede en el vientre. Y lo más fantástico es esto, que al instante de la concepción, el 80% de lo que ustedes son y serán, ya está programado por medio de los genes y los cromosomas y el espíritu del hombre que viene por medio del papá y la mamá. Y el medio ambiente solamente se encarga del otro 20%. Ahora veamos otra cosa respecto al espíritu del hombre. Vayamos al libro de Job. Capítulo 32, Job 32, y se hizo el comentario de que es como un chip espiritual. ¿Y cuál es y cuál es la contraparte de Satanás? La marca de la bestia, para controlarte y para quitarte el libre albedrío. Por eso dice que no recibamos la marca de la bestia. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque hay que enfocarnos en esto. Vayamos a Job 32. Job 32. Y comencemos aquí en el verso 1. Porque esto es aquí vemos la actitud de Job, que era muy, muy obstinado. Era casi como hablar con un evolucionista, ¿verdad? Porque así son de obstinados. Y estos tres hombres cesaron de responder a Job por cuando él era justo a sus propios ojos. Entonces se encendió la ira de Eliú, hijo de Barakel, el busita, de la familia de Ram. Su ira ardió contra Job porque él se había justificado a sí mismo antes que a Dios. ¿Y no es esto lo que hacen los evolucionistas? Siempre. Así es. También se encendió su ira contra sus tres amigos porque no habían encontrado respuesta aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado para hablar a Job porque ellos eran más viejos de días que él. Cuando Eliú vio que no había respuesta en la boca de estos tres varones, entonces se encendió su ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel el Busita, y dijo: Yo soy joven, y ustedes son muy viejos. Por tanto, tuve miedo y no me atreví a mostrarles mi opinión. Yo dije: Los ancianos deberían hablar, y la multitud de años debería enseñar sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre, y esto es lo que es formado en el hombre, y es el componente espiritual del hombre, el cual vamos a ver, que es muy profundo y muy importante, y se relaciona con el Espíritu de Dios, y se relaciona con los siete espíritus de Dios, porque eso es lo que ellos buscan. Y vamos a ver esto después. Hay un espíritu en el hombre y la inspiración del Altísimo les da entendimiento. Así que es el espíritu del hombre el que nos da el entendimiento. Por eso es que podemos pensar. No solamente la materia gris de nuestro cerebro. Realmente, fisiológicamente, no somos tan diferentes de algunos de los animales. Pero ¿cuál es la diferencia? El espíritu del hombre. Ahora vayamos al capítulo 33, verso 4. El espíritu de Dios me ha hecho. Piensen en esto, ¿no? Piensen en esto. Todo el proceso de reproducción y procreación, aunque el producto es físico, esto está hecho por el poder del Espíritu de Dios. Y cuando vean esta presentación tan fantástica, que se llama En el vientre, muestra que las células comienzan a dividirse en un tiempo predeterminado. El principio, cuando comienza a latir el corazón, está predeterminado. Y el cerebro comienza a formarse y todos los nervios se comunican. Todo lo que ven en ese documental es el poder del Espíritu de Dios para crear un ser humano. Y Dios está directamente involucrado en esto. Como dice en Juan 1, que sin Él nada de lo que fue creado llegó a ser. Esto es realmente asombroso, así antes como ahora. Terminemos aquí. Y el aliento del Altísimo me da vida. Y cuando un bebé nace y toma su primer aliento, hay tantas cosas maravillosas que deben de suceder. Y es el aliento del Altísimo quien creó el aire para que respiremos. Dios lo hizo. Así que es como una repetición en miniatura cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida. Y cuando nace un bebé, debe de cambiar el flujo de la sangre instantáneamente. Y por eso hay un agujero ahí en el corazón que se cierra en el 99.9% de los casos. Pero ese agujero se cierra en el corazón. Y las venas que alimentaron al bebé con el cordón umbilical, entonces tienen que sacar la sangre. Y se va al resto del sistema, porque Dios lo creó así. Y entonces, esas venas se contraen. Y por eso cuando ustedes presionan su ombligo, tienen una sensación ahí porque los nervios continúan allí y las venas se han hecho pequeñas allí. Y eso les recuerda que ustedes han sido nacidos de su madre y que Dios los creó. Y que Dios los preparó dentro del cuerpo de su madre. Y que Dios quiso que las mujeres tuvieran niños como una instrumentación de la creación de Dios. Ahora, hablando de la creación, vayamos al Salmo 139. Y hay muchas cosas que hablan del Espíritu en la Biblia y voy a hacer otra serie de sermones acerca de esto, porque el Espíritu tiene mucho que ver, mucho que ver. Es más que solamente el Espíritu Santo. El Espíritu es el poder que Dios usa en muchas, múltiples maneras. Pero vayamos ahora al Salmo 139. Y veamos cómo David entendió, y este es un salmo fantástico, porque esto aplica para todos los seres humanos que han sido nacidos con el proceso de la procreación. Y Dios diseñó esto, que el padre es quien implanta la semilla. Él es quien causa el engendramiento. Y la semilla del padre, en cuanto entra al óvulo de la madre, el óvulo se sella para que no pueda entrar otro esperma. Y este es un milagro especial de Dios. Y ahí, en ese instante, se crea un ser humano nuevo. Esto es algo asombroso. Ahora, también el padre siempre determina el sexo del bebé, porque el padre tiene el cromosoma para la mujer y el hombre, y la mujer solamente tiene el cromosoma para la mujer. Ahora vayamos al Salmo 139, porque este es un salmo tan correcto científicamente que es algo fenomenal. Verso 1. Oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. ¿Cómo es que Dios busca? Él puede buscar y encontrar y saber. Y esto lo hace por el componente espiritual que ha puesto en nosotros, que nos da inteligencia e intelecto. Y vamos a ver lo poderoso que es esto un poco más adelante, porque también dice que nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra vana que hablemos en toda nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Verso 2, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, entiendes mis pensamientos desde lejos. Sí, porque Dios nos creó. ¿No debería Dios ser capaz de hacer esto? Pues si no pudieran, entonces no sería el creador. ¿No piensan ustedes que todos los hombres que han creado algo, un auto, una motocicleta, desde que diseñaron el plan, agarraron el material y lo juntaron todo para formarlo, ustedes no creen que conocerían todo absolutamente acerca de cómo funciona esa creación? Por supuesto. Y Dios es mucho más poderoso que cualquier hombre. Tú mides mi andar y mi reposo y conoces todos mis caminos. Porque Dios nos dio la habilidad de hacer todo. Pues aún no está una palabra en mi lengua, Pero he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Porque Él nos dio el poder de pensar y de hablar. Me has rodeado detrás y delante, y pusiste tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo llegar a él. Y podemos entender un poquito más, al entender el espíritu del hombre, y al entender cómo se desarrolla la vida humana en el vientre, pero no podemos entender mucho más que él. Porque piensen en esto. Bueno, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero ahora tomemos un descanso y pasemos a la siguiente pista, por favor.